a time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue.
Hoy vamos a hablar de la comida. La comida, la búsqueda del alimento y su elaboración, ha sido el motor que nos trajo hasta el siglo XXI a los humanos. El lenguaje, la agricultura, la metalurgia, la filosofía o la ciencia moderna tienen su origen en la comida y en la cocina. Hasta tal punto es así que el gran biólogo antifascista Faustino Cordón llegó a la conclusión de que la cocina hizo al hombre.
Desayuné pensando en ti, no almorcé pensando en ti, no cené pensando en ti, y no dormí porque tenía hambre.
El amor, la fiesta y el descanso también están relacionados con la comida. El gran Hipócrates lo resumía así: somos lo que comemos. Costó mucho esfuerzo que el hombre comenzara a cocinar. Cuando lo hizo, se convirtió realmente en hombre. Los mitos sobre el origen del fuego nos dicen que su descubrimiento fue el elemento que separó al hombre y al animal. Pero no el fuego que permite protegerse o atacar. No, el fuego que calienta o alumbra, sino el fuego culinario.
El hombre es hombre porque come cocinado, pero quien ha cocinado siempre ha sido la mujer.
Sí, pero no solo ha cocinado. Entre lo mucho que la humanidad debe a la mujer, hay algo que no se le reconoce con facilidad. En ello, el papel impagable e incuestionable que la mujer ha jugado desde el principio de los tiempos. En la alimentación, la sociedad paleolítica fueron todas fundamentalmente recolectoras y la mujer se fue especializando cada vez más en labores de recolección, mientras el macho se especializaba en la caza. El aporte calorífico de la recolección a la alimentación fue de 2 a 1 en los momentos que más se cazaba, pero de 9 a 1 durante la mayor parte del paleolítico. Y todos esos alimentos los recolectaban las mujeres de la tribu. Tal es así que a causa de su profundo conocimiento de la botánica, los antropólogos creen que fueron las mujeres quienes condujeron las sociedades antiguas hacia el neolítico y se convirtieron en las primeras agricultoras.
También en el mundo actual, en la lucha contra el hambre resulta esencial el papel de la mujer. Hoy son las mujeres las que producen más de la mitad de los alimentos en el mundo y destinan una parte mucho mayor de su dinero que los hombres en la alimentación del hogar. En las zonas subdesarrolladas y las mujeres producen el 80% de los alimentos que se consumen en el hogar y son determinantes en cultivos básicos como cereales, como arroz, trigo y maíz, base de la alimentación humana.
No se puede hablar de estrategias contra el hambre sin contar con la intervención activa y en condición de igualdad de las mujeres.
Los que no tenemos madre, estamos vivos de milagro.
Esto es Escribir Adrede, un programa de cuentos en Ecoleganés. Locutamos Carmen, Ana, Gabriel el que os habla Iñaki y nuestro poeta Manuel. Cuando les abrimos el micro, que suele ser siempre que lo desea.
Now all the authorities, they just stand around and boast. How they blackmail the sergeant at arms into leaving his post. And picking up Angel who just arrived here from the coast. Who looked so fine at first but left looking just like a ghost.
Decíamos que la cocina hizo al hombre. ¿Cuándo? Hace 400.000 años los humanos comenzaron a dominar el fuego culinario. Esto les cambió, no ya el gusto o la dentadura, sino también la masculación de las mandíbulas y de todo el cuerpo, permitiendo el crecimiento de la masa cerebral. Pero ha llovido mucho desde entonces y los excedentes de producción los manejan hoy los propietarios, los ricos.
Todo lo que se come sin necesidad se roba el estómago de los pobres.
Sí, señor Gabriel. Gabriel citaba a Gandhi, pero esto escribió no hace mucho nuestra dedista Peba al respecto de la alimentación de los pobres.
El título del relato de Peba es Pobreza. La pobreza en un mundo tan grande se parece lejana, pero está comenzando a dar miedo entre nosotros. En medio de los países ricos, ha llegado hasta aquí en forma de crisis económica y ha llegado para todos. Nos ha cogido desprevenidos, indefensos. No sabemos a qué puerta llamar, no sabemos ser pobres. Nos han enseñado a vivir por encima de nuestras posibilidades y la burbuja del bienestar ha estallado como el cohete mal construido, igualito. Ha saltado a pedazos y nos hicimos mucha popita en la caída. Yo oigo cada cosa de poner los pelos de punta. Incluso lo veo en la tele. Si miro las imágenes en vez de escuchar los comentarios, de punta se me ponen los pelos. Ya no tengo ni que darme gomina, lo cual no está nada mal, es lo que ahorro. Niños que no comen en el centro de Madrid o de Nueva York. Madres sin leche junto a la opulencia más insultante, cada vez más desamparo. Ayer me paró un tipo para decirme que él había tenido buena calidad de vida, así que así me lo explicó, literalmente, pero que ahora ya no ganaba lo suficiente para ir a cine y pagar la entrada. Me lo decía con indignación y como si hubiera perdido un derecho. La verdad es que el cine se está poniendo de ciencia ficción, y no lo digo para Avatar. El precio de una entrada parece una película fantástica. Pero quien me preocupa de verdad son las familias que dejan de hacer cola en las taquillas del cine para esperar en los ayuntamientos. Para que no se mueran de hambre sus contribuyentes. Y esto sí que es de locos. Sí, el hambre está ocurriendo aquí mismo, a mi lado.
Yo, pensando que no me ven, me pierdo en la gran ciudad, buscando mi porvenir, que no lo he visto todavía por aquí. Pensando que no me ven, me meto en el primer bar y me acerco.
busco un poco más. Que estoy cansado de tenerme que esconder. Me gustaría no tener que escapar. Siempre intentando que nadie me pueda ver. Y yo solo quiero tocar. Tocar en un bar la rumba que tumba. Que tengo el pulso rumbero. Que se me llenan las venas de pena. Y si no canto reviento. Y si tú no me quieres, que se me lleve los vientos. No me quiere que se me lleve los vientos. No me quiero acordar de ti, pero es que tu corazón es difícil de olvidar. Es complicado por lo menos para mí. Y me tengo que marchar, marcharme lejos de aquí para volver a empezar. Que estoy cansado de tenerme que esconder. Me gustaría no tener que escapar. Siempre intentando que nadie me pueda ver. Y yo solo quiero tocar. Tocar en un bar la rumba que tumba. Que tengo el pulso rumbero. Que se me llenan las venas de pena. Y si no canto reviento. Y si tú no me quieres, que se me lleve.
Nuestros antecesores, ante lo cierto de los recursos, se organizaban en colectivos en que todo era común, los fogones y los alimentos, y con relaciones interpersonales también igualitarias. Y es que la alimentación solo recibe la plenitud de su sentido en el compartir, el espacio físico en el que se come une a las personas, justo porque en ese ámbito se expresa la comunidad y se producen las relaciones entre los miembros que toman parte en ella. La expulsión de ese espacio significa la separación de la comunidad.
Los benedictinos conservan la costumbre de expulsar de la mesa al monje rebelde. Comer en solitario viene a ser para el monje castigado el signo de culpa y el modo de expiarla.
El monje huye de las tentaciones, pero despacio para que puedas alcanzarle.
El hogar, muy bien. El hogar, según el diccionario, es el sitio donde se hace la lumbre en las cocinas. Y es en torno al hogar que se hizo posible el intercambio de ideas y de experiencias. El hogar fue un lugar de progreso que tuvo como añadido la posibilidad de que el hombre hablara. Dos conductas que nos diferencian radicalmente de los animales. Cocinamos y hablamos. Algo de esto nos cuenta el colega Lillo en el relato que va a leer Ana.
Su título, La cabra, es el primer relato de Lillo en nuestro blog y promete, es muy surrealista. Íbamos toda la familia camino de Ceceguilla en tren para pasar un día de sierra y se metió una cabra en el vagón. La sorpresa fue grande para todos los viajeros del tren, sobre todo para los mayores, que no veían buenas intenciones en el animal. Algunos incluso empezaron a gritar llenos de pánico, pensando que el animal les podría atacar. Se armó una bronca guapa. Los chicos estábamos encantados, pero terminamos haciéndonos todos amigos de la cabra y pudimos comprobar que era joven, o sea, que era un cabrito inofensivo. Llegamos a nuestro destino y desde la estación nos fuimos directos a las dehesas, que era primavera y estaban muy bonitas, con los muchos arbustos en flor y las praderas verdes para corretear por ellas. El animal del tren, como le habíamos tratado muy bien, se unió a nosotros en la excursión, pero al llegar a la dehesa apareció la madre del choto y nos pusimos en fuga a toda la familia. Venía con muy malas intenciones. Todos corrimos dando gritos, como poseídos por el demonio, como si hubiéramos visto al mismísimo Satanás. Habíamos abandonado la merienda y la que se puso las botas fue la cabra. Se lo comió todo, el pan y la tortilla. Nos habíamos quedado sin comer por culpa de una cabra. Aquí terminó el autor su crónica y entonces la cabra habló. Cabrones, los que tenéis para el taxi y los que andáis en metro, no se alegoriza el suceder natural. Eso sigue haciéndolo solo los decoradores, sino que se siente la comunidad esencial entre la vida humana y la terrestre. La comunidad en se... Se ve la tierra como una hembra y a la hembra como perteneciente a la tierra. La cabra cita con naturalidad la fenomenalidad de la religión de Van der Net y lo que no contó el tronista fue que su futura sogra perdió el conocimiento cuando la cabra remató. Si tenéis paciencia, ordeñaréis mis tetas y tendréis del mejor queso que jamás se haya comido en un tren de la Renfe. De otro modo, probaréis no más que del rigor del chorizo ibérico.
De mi vida un verso a veces, que a veces me conviene. Soñé que la vida es una peli de Buñuel, que nunca acaba bien, que siempre me pone a cien, que no te tengo delante y eres lo más importante. Mi mente es la lavadora, mis palabras son las manchas, mi boca es una pistola, se dispara si te marcha. Pero no cuentes las horas que no he pasado contigo, yo no cuento ni una sola, se me han pasado dormido. Cuando mi alma se enamora, entre ronquido y ronquido. Después de comerme el tarro dejé de escribir, qué cosas más raras pienso, pensé. Te busqué en el garito que siempre sueles ir, pero no te encontré.
Afirma Levi Strauss que los alimentos son buenos para pensar. Esto es verdad porque comer es un acto social que activa los sistemas simbólicos y artísticos de la tribu. Alrededor del fuego y del comer caliente ha transcurrido la vida de personas y sociedades, tratando cada día de mejorar su calidad de vida.
Pero el tercer mundo se muere de hambre, mientras que el primero se muere de colesterol.
La historia ha dado tantas vueltas que nos tiene mareados a todos, a unos hartos y a otros muertos de hambre. Así pinta Conchi estas contradicciones de las sociedades modernas.
Ay, su título ya adelanta mucho del relato. La gorda que nunca dejaba de comer. Hola, soy Rosa y estoy gorda. Hola, Rosa, te queremos. Estamos en tu misma situación. Yo antes era muy delgada y mi hermana Consuelo no dejaba de comer. Pero de todo, pollos, dulces. Se ponía unos platos de comida que no veas hasta arriba. Y yo le decía, joder, qué asco. Comer así te va a subir el azúcar. Te va a dar un infarto. y ella seguía comiendo, comiendo, y cuanto más se lo decía, más comía. Le diagnosticaron diabetes 2, del tipo 2, y tenía que inyectarse insulina 3 veces al día, pero ella continuaba divagándose a comer. Hasta que un día entró en coma, y ese coma ya no despertó nunca. Tenía 2 hijos, de 8 y 9 años, y mi hermana Felisa y yo estábamos muy preocupadas por ellos, porque su padre había muerto 4 años antes, y ahora se quedaban huérfanos. Como le habíamos prometido a Consuelo que cuidaríamos de ellos, conseguimos la custodia y nos los llevamos a vivir con nosotros. Cuando venían por la tarde, era la alegría de la casa. Por eso nos sentíamos muy felices. Pero a Felisa empezó a darle envidia de cómo comían los niños, pero no engordaban, porque hacían deporte. Ella se propuso hacer ejercicio, pero ya con los kilos, como a mí me pasa, había cogido, era imposible porque la pesaban mucho las piernas y el culo. De eso sé yo. Cada vez que intentaba coger el balón, se sofocaba y hacía y tenía que parar. Así que aprovechaba la pausa para comerse una bolsa bien grande de patatas fritas. Mientras veía las telenovelas, no dejaba de comer cacahuetes y pistachos. Cuando se despertaba a las 4 de la mañana por una pesadilla, iba a la nevera y se ponía a comer chorizo y jamón. Ahora me está entrando hambre. Cada mañana, nada más levantarse, se pesaba en la báscula y veía que cada vez estaba más gorda y más desesperada, y se tiraba de los pelos y se empezaba a angustiar. Y como lo único que le quitaba la angustia era el chocolate con porras, desayunaba 8 o 9 porras bien mojadas en chocolate, bien espeso. Tenía mucha ilusión por la ropa de Pinky, pero ya no le entraba, por mucho esfuerzo que hiciera. Y le daba vergüenza irse a las tallas grandes, porque ni siquiera les valía la ropa de premamá. Ahora solo podía comprar en las tallas especiales de CIA, mi tienda favorita. Un día se mareó, le entraron ganas de devolver y se cayó al suelo. Mis sobrinos la encontraron tirada todo lo largo que era en el baño y llamaron al 112 y se la llevaron al hospital Gregorio Marañón. Allí descubrieron que su corazón iba muy deprisa. Y le dijeron, o adelgaza con las palmas. Y ella no hizo caso y siguió comiendo. Los médicos la quitaban todo lo que engordaba. Y ella no abría la boca, pero la comida del régimen no le gustaba. Y me pedía a mí que la llevase provisiones. Yo no quería, porque los médicos me habían dicho, o su hermana adelgaza o le da un arrechucho. Y pensé, no le traigo comida. Pero a todos los familiares de los otros pacientes que veía, les daba dinero para comprar cosas de comer. De todas formas, ella decía, si me muero hoy, será mi día. No me importa. Y yo les decía, ¿no ves que los niños te van a echar de menos? Pues ya tienes quien los, ya tienen quien los cuide. Tú, Rosa. Y yo les decía, pues sí que me ha caído buena contigo. Tú que no quieres, te quieres recuperar. Y yo que no puedo estar todos los días haciéndote estos mimos. Porque también tengo que cuidar de los niños y hacer las cosas de la casa. Y pagamos a una persona para hacer que le hiciese compañía. Para que le hiciese compañía hasta que se pusiera buena. O dejara de comer lo que no debía. Pero era imposible porque no tenía fuerza de voluntad, como yo. Cada vez comía más y más, hasta que ya estaba tan gorda que rompía las camillas y las camas. Y un día se cayó al suelo y le reventó el corazón. A mí me entró tanta ansiedad por haber perdido a mi hermana y tener que ocuparme de mis sobrinos, que empecé a comer compulsivamente. Pero me di cuenta de que al final eso no era tan bueno, porque acabaría como mis hermanas. Una vecina me recomendó que fuese a Naturhouse, y allí me hicieron un estudio para ver qué era lo más adecuado para mí, y dijeron, mira, tienes que comer de todo, fruta, verdura, una dieta equilibrada. Y cuando me midieron y me pesaron, dijo el médico, usted es muy guapa, estaría más ágil si adelgazara. Y lógicamente estuve una temporada adelgazando, hasta que se me metió en la cabeza, pero me entró una depresión y empecé otra vez con la ansiedad. Volví a las andadas, pero mis sobrinos me convencieron de venir a Gordos Anónimos a ver si solucionaba mi problema de una vez por todas, y por eso estoy aquí. Muy bien, Concha. Siempre nos hace reír.
Suena el rum rum de mi mundo marrón. Doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación. Primera fila solo para mí. A mí me suena el rum rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren ya no quiere salir. Si es que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Tu cadera, me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Mi corazón sin ti, mi corazón sin ti. Suena el Big Bang dentro de una canción, un universo que quiere nacer. A mí me suena el showroom, mi mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien. A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Si es que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo queda que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo.
Pues lo dicho, cocinar nos civilizó y nos ha hecho más gordos. No existe sociedad en que la comida no esté vinculada a hechos como la amistad, el comercio, el amor y el cortejo o las alianzas. Tampoco hay acontecimiento de la vida, nacimientos, ritos de paso, matrimonio o muerte, que no esté ligado a una comida ceremonial. O sea, que la poesía también fue posible porque el estómago estaba lleno. Al menos a mí me pasa. Escribo poesía si como.
Cuando no comes, tú filosofas.
Exacto, pero Gabriel, lee las últimas miniaturas que escribí, que estaba harto aquel día de muchas cosas.
Estoy esperando que mi tejado se llene de malditos. Estoy esperando una sonrisa, esperando algún día subirá la gata a mi tejado. No soporto la hipocresía, ni soporto la gilipollez, no soporto la falta de honradez. A mí me gusta ser sincero, olvidarte de tu propio mundo. Nunca serás mundo si te olvidas de tu propio mundo. Si tu mundo es el olvido de tu mundo, acostúmbrate a vivir con la ventana abierta y acostúmbrate a soñar con su simple brisa y acostúmbrate a sonreír, pero acostúmbrate a cerrar nuestra cuando viene la ventisca, no se hacen milagros con cuatro ruedas y un corazón. No se puede hacer milagros, pero sí se puede hacer que alguien te escuche. Habla con él, aunque te olvide, aunque no te reconozca, escúchale tú. Tienes moral, tú tienes cariño y un poco de...
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
He Era como el sol a la mañana, luna blanca en soledad, prohibida entre las manzanas. Sabe que está dentro de mis sueños mi pecado original, que me condena y me salva. Era la lluvia de madrugada, cálida como un fogón. Era fiera como una pantera y suave como el algodón. Era siempre primavera. Se marchó, se fue por donde había venido y no volvió. Y me ha dejado con dos tazas de café y un papel que dice adiós y una foto de carnet. Y el alma llena de pena. Siempre me despierto por la noche, no puedo dormir. Se me queda el alma en vela. Y sueño despierto con recuerdos que quieren salir. Tengo la memoria llena. Fue una noche negra prisionera de una cárcel de cristal.
La sal es la única piedra comestible. Los seres humanos comemos cuando tenemos hambre y bebemos cuando tenemos sed. Pero todavía es un misterio que llevó al hombre a comer sal. Y menos mal que a alguien se le ocurrió, porque la sal nos ha salvado la vida a los humanos. También es un misterio cómo el hombre comenzó a hacer rimas y poesía, pero también nos ha salvado la vida. Llegó el momento de las coplas en escribir adrede. Vamos, Manuel.
Los humanos necesitamos de pocas cosas para ser felices. Un techo para cobijarnos. Una fogata para reunirnos en paz a la luz de la luna. Y sobre todo que no nos falte algo sustancioso que llevarnos a la boca. Como el tema de hoy va de comida, le vamos a clavar el diente a unas estrofas corregidas y aumentadas que fueron dichas el curso pasado y que vienen a pedir de boca. Tras muchas indecisiones, por cuestión de economía, nos llegó por fin el día de irnos de vacaciones a un hotel de 4 estrellas, con muy buenos cocineros, que el punto dan con esmero, sobre todo en las paellas. En lo suyo, colosales, son felices con la cosa de dar comidas sabrosas a cientos de comensales. En peroles rebosantes, ya de carnes o pescados, con patatas y guisantes o en harinas rebozados. ¿Qué decir de los primeros? Las lentejas y garbanzos, arroces, purés, pucheros. De alabarlos no me canso. Los clientes muy contentos, de cada cosa gustando, con el fondo vamos dando, que todo tiene alimento. Todos hacen más ligeras las penosas digestiones con grandes consumiciones de vino tinto y... Cuando estaba disfrutando de comidas tan gloriosas, me viene mi dulce esposa por lo bajo criticando. Cariño, ¿quién lo dijera? Que estando de vacaciones, al comer tus prevenciones, te la salte a la torera. ¿No eres tú mi maridito, en casita un melindroso, que te pones muy quejoso cuando pongo un cocidito? La morcilla me la quitas, y también el choricito, para nada el tocinito, y de carne muy poquita. El pan que sea integral, y la leche desnatada, para cenar poco o nada. No te vayas a sentar mal. Los filetes muy pasados. El pescado más bien crudo. En las tripas tengo un nudo cuando te pones pesado. Con ser tan impertinente con las cosas de comer, muy solo te vas a ver, te lo prometo, Vicente. Y ahora, con desparpajo, de todo vas dando cuenta de lo mal que te alimenta, no te importa ni un ca... Sin miedo a la indigestión, tú te tragas cualquier cosa, ya cordero en salpicón o merluza en salsa rosa. De postre los que te echen, todos entran en tus planes, helado, bizcocho, flanes y cuencos de arroz con
leche.
Yo no comprendo, Vicente, tu forma de proceder, que a mi manera de ver es muy poco consecuente. No te me enfades, cielito, que te duele la cabeza. Ya sabes la buena pieza que tienes por maridito. Que hagas la vista gorda, de rodillas te suplico. Y que me cierres el pico, lo que no te mata en...
gorda.
A cambio yo te prometo que de ahora en adelante, para el cuerpo yo me meto lo que pongas por delante. La cuestión quedó zanjada al volver a la rutina y comprobar la ruina de la grasa acumulada, sobre todo en la barriga, que la tengo prominente. No me gusto, radio oyentes, y está mal que yo lo diga. A los casados dijera que a la hora del yantar se abstenga de protestar a su dulce compa... Muy bien.
Cocinera.
Cocinera, compañera, como que algo que rime con dijera.
Desperté entre una multitud, abrí los ojos y supe que algo iba mal. Me temblaron las rodillas como en una pesadilla, de esas que te cuesta tanto avanzar. Estaba en un patio sin luz, no comprendía, estaba fuera de lugar. Cuatro muros me encerraban, cipolis se acercaban. Si era un sueño yo quería despertar. Y yo qué sé, qué hago aquí, no puede ser. Yo qué hice ayer, que estoy esposado. Seguro que todo tiene una explicación. Me llevaron a una habitación, me hicieron preguntas sin solución. Renegando a gritos yo me quedé y acabé pidiendo la absolución. No lo recuerdo, señora gente, estoy trastornado. Siempre he llevado un camino recto. Seguro que alguien me ha hipnotizado, drogado o algo de eso. No entiendo cómo he podido haberme olvidado. Tengo una laguna en mis recuerdos. Seguro que alguien me ha hipnotizado. Pero mi mayor sorpresa fue cuando quise acordarme de lo que hice ayer. Y me resultó imposible, aunque parezca increíble. Estaba de encárcel de un cuartel. De repente me desperté.
Nos despedimos, oyentes. Nos hemos enrollado mucho y se nos hizo tarde. Esto fue Escribir Adrede en Ecoleganés. En los controles, cada vez más Gerardo y cada vez más lejos Ricardo. Y ante los micrófonos, nosotros, diversos funcionales. Buenas tardes.
Adiós.
Buenas tardes. Adiós. Adiós a todos.
Adiós, queridos oyentes. Hasta que queráis, aquí estamos.
Y de contar que los dulces matan lentamente, aunque a mí no me importa, porque no tengo prisa.
La sintonía.
Yes, are you? Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. To get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I